Parece que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de escepticismo y de trincheras. Como si las ideas se convirtiesen en bandos y las identidades en muros. Desconfiamos y nos dividimos por casi todo, ¿no? Cada vez nos cuesta más convivir, escuchar y creer, ¿sabe? Y quizá por eso hay mensajes que hoy cobran más sentido que nunca.
Aleluya, caen las hojas sobre el patio de un colegio.
Hace 2000 años, un bebé trajo al mundo el mensaje más revolucionario de la historia. Un mensaje que no pretendía cambiar gobiernos, sino cambiarnos por dentro. Un mensaje que no hablaba de poder ni de ideología, que hablaba de ayudar al más débil, de perdonar al que te hace daño y de amar al que tienes enfrente. ¿Cómo es posible que un mensaje así cambiase el mundo de esa forma? Porque pasó, ¿cierto? Es decir, Jesús existió, ¿no? De eso quiero hablarle hoy. José Carlos González Hurtado, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Déjame decirte que, bueno, lo primero, que admiro muchísimo tu empresa, tus libros. De hecho, las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios es de las lecturas que más me ha impactado en mi vida. Y acabo de empezar las evidencias de que Jesús es Dios. Así que lo primero, enhorabuena.
Gracias.
A Jesús lo confirman fuentes cristianas y fuentes que atacaron el cristianismo, fuentes judías, romanas, paganas. ¿Por qué sabemos, José Carlos, que Jesús existió y por qué sabemos cómo era?
Pues mira, hay, Alberto, hay más evidencias de que Jesús existió que de ninguna otra persona de la antigüedad. Hay, en el libro yo menciono 24 distintas fuentes que son no cristianas, de hecho hostiles al cristianismo, todas del siglo I o del siglo II, que todas ellas dicen no solo que Jesús existió, sino que él dijo que era Dios, que fundó una secta que le llamaron cristianos, que estos creían que Jesucristo resucitó después de haber sido crucificado. Lo que quiero decir es que al final los enemigos del cristianismo dan testimonio pues de muchas cosas que nosotros creemos los cristianos. Es decir, que desde el siglo I los cristianos creemos que Jesucristo, después de ser crucificado, de lo que también hay constancia, pues resucitó. Con lo cual, en este momento no hay ningún historiador, bueno, siempre habrá alguno en algún sitio que no conozco, pero ningún historiador serio que sostenga que Jesucristo no existió.
¿Y por qué Jesucristo no era un loco o un mago?
Pues mira, estás tocando, ¿cuáles son las posibilidades? Claro, una vez que Jesucristo existió y que además dijo, yo soy Dios, las posibilidades que nos quedan realmente son dos. Es decir, o es verdad o no es verdad. Pero lo que no pudo ser es una buena persona. Yo lo suelo decir un poco también, bueno, pues para mover las conciencias, pero lo cierto es que Jesucristo no es un gurú, no es una buena persona, no es un maestro, no solo, si quieres. ¿Por qué? Pues porque él dijo, yo soy Dios. Entonces, efectivamente, pudo ser un loco, y eso lo trato en el libro, y ha habido personas que han dicho que efectivamente estaba enajenado. Lo que es gracioso, Alberto, es que ninguna de las personas que lo conoció cuando él estaba vivo sostuvo esa pretensión. Esto es una pretensión que aparece en el siglo XIX, o finales del siglo XIX, por algún escritor racionalista. Hay uno conocido que se llama Binet Sanglé, que es el sostuvo que Jesucristo estaba loco. Lo que es gracioso es que este señor, Binet Sanglé, él sí terminó loco, enclaustrado en un manicomio que él mismo había regentado. Entonces, no parece que Jesucristo haya sido loco, no parece que haya sido un mentiroso, no parece, es seguro que no haya sido un mentiroso, porque un mentiroso, antes de ser crucificado, hubiera dicho, oye, que todo es mentira, dejarme en paz. Pero no lo dijo ni él, ni todos aquellos que estaban con él. Lo cierto es que es la religión donde todos aquellos que fueron testigos de primera mano de Jesucristo han sostenido que él era Dios, han sostenido que él resucitó y por eso han perdido la vida. No se entiende que una persona que está mintiendo pierda la vida por sostener una mentira.
No sé cómo de sencillo es demostrar lo divino a través de la razón, porque lo divino es divino y quizá no alcance el método, ¿no? Científico, o sí, pero quería preguntarte porque hay, no sé si 400 o 500 profecías que coinciden con la llegada de Jesús al mundo, y quería preguntarte por la profecía que más te sorprendió conocer.
Pues mira, es cuando me preguntan a veces, digo, ¿cuáles son las evidencias que a ti más te convencen? Cada uno tiene las suyas, ahí están los milagros eucarísticos, está la Sabana Santa, están las evidencias arqueológicas. A mí, concretamente, son las profecías. Efectivamente, hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías, y todas ellas coinciden con aquello que pasó con Jesucristo. Y eso es imposible estadísticamente. De hecho, hay un autor protestante que calcula cuáles son las posibilidades de que una persona haya cumplido solo 8 de esas profecías, y es una entre 10 elevado a menos 48. Es decir, es prácticamente imposible desde un punto de vista estadístico que se hayan cumplido en una sola persona. Sobre lo que me preguntas, hay profecías que dicen dónde nacerá el Mesías, eso lo dice Miqueas, eso. Hay profecías que dicen pues cuándo nacerá. Y esta es una de las que a mí me llama la atención. En Daniel 9, es lo que se llama las septenas de Daniel o las semanas de Daniel, Daniel profetiza cuándo nacerá el Mesías. De hecho, él habla de las 30 semanas, semanas como 7 años, después del exilio de Babilonia, y coincide con la época en que nace Jesús. Por eso, en la época en que nace Jesús, hay varias personas que se atribuyen a sí mismos ser el Mesías, porque el pueblo judío estaba esperando en esa época que naciera precisamente el Mesías. Hay otra profecía, que es de Malaquías, que también dice cuándo, y dice que el Mesías nacerá antes de la destrucción del templo. El templo sabemos que se destruye por Tito en el año 70 después de Cristo, con lo cual el Mesías ha tenido que necesariamente haber nacido antes del año 70.
Mira, ahora que decías la destrucción del templo, te quería preguntar por los evangelios, porque hay quien dice, no, es que los evangelios son textos tardíos, pero claro, el hecho de no incluir la destrucción del templo ya nos da cierta pista de la fiabilidad de los evangelios, ¿cierto?
Sí. Yo cuando estudié, hace mucho tiempo se decía los evangelios son del siglo IV. Bueno, pues lo cierto es que no. Todos los evangelios se escriben, los evangelios y las cartas de Pablo se escriben en el siglo I. De hecho, se escriben, y lo podemos saber, los primeros de ellos apenas una decena de años después de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué sabemos esto? Pues mira, porque los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas, termina antes de que Pablo y Lucas entren en Siracusa. Pablo muere en el año 60, aproximadamente entre el año 58 y el año 62, muere decapitado. Entonces sabemos que los Hechos de los Apóstoles se han escrito antes del año 60. Como esto se escribe después del Evangelio de Lucas, y lo sabemos porque el propio Lucas lo dice, querido Teófilo, aquí te explico lo que continúa de aquel Evangelio. Entonces el Evangelio de Lucas es previo, el Evangelio de Lucas menciona el Evangelio de Marcos y Mateo, con lo cual los Evangelios de Marcos y Mateo son previos. Si tú vas haciendo la cadena hacia atrás, si los Hechos de los Apóstoles se escribieron antes del año 60, los Evangelios de Mateo y Marcos se escribieron en los años 30 y tantos o 40. Eso quiere decir que se escribieron apenas 5 años o 10 años después de la muerte de Jesucristo. La otra alternativa es, bueno, eso se escribió entonces, pero las copias que tenemos son posteriores. Bueno, pues tampoco es verdad. Tenemos copias, tenemos trozos. Y yo diría que es providencial porque es increíblemente sorprendente, pero hay 25.000 copias de los evangelios escritas antes de la imprenta, y las primeras copias también son del siglo I. El papiro 7Q5, que es del Evangelio de Marcos, es del año 50. El papiro Rylands, que es el Evangelio de Juan, es también antes del año 100, y así constantemente. Es decir, sabemos que lo que tú tienes en casa en la Biblia es muy exacto aquello que se escribió en el siglo I, cuando los testigos de la vida de Jesús escribieron sus biografías, que son los evangelios.
José Carlos, ¿creéis en los milagros?
Sí.
¿Por qué?
Porque existen. ¿Por qué no? Vamos a ver, la única razón por la que una persona no creería en los milagros es porque no cree en Dios. Y vamos a razonarlo. Si Dios existe, Dios puede intervenir en su creación. Eso es lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Pues una intervención prodigiosa de Dios en las causas de la naturaleza. ¿Por qué no podría Dios intervenir en las causas de la naturaleza? La única razón es pues porque no creemos que Dios existe. Ahora, la objeción que se suele decir es, bueno, pues no puede ser, pues porque si Dios ha hecho la creación, pues ¿Por qué va a intervenir una vez que lo ha hecho? Eso presupone un Dios que no es el nuestro, presupone un Dios que no interviene en nuestras vidas. Pero Dios sí quiere, y la demostración es que Jesucristo se encarnó. Pero además pensemos, voy a ponerte un ejemplo. Yo no sé si te acuerdas cuando ibas al colegio, tenías en el lunes por la mañana matemáticas, luego lengua, luego literatura. El martes por la mañana, yo qué sé, literatura, lengua, y matemáticas y física. Y eso era así para todo el año. Sin embargo, el director del colegio podría en algún momento decir, bueno, pues señores alumnos, hoy martes quedan suspendidas las clases primera y segunda y quiero que vayan todos al polideportivo. ¿Es posible para el director del colegio hacer eso? Sí. ¿Es legítimo? Sí. ¿Cambia eso tus horarios durante todo el curso? No. Bueno, pues esa intervención, es decir, ese cambio que se hace el martes por la mañana que vais al polideportivo, es, si quieres, un milagro, es una intervención de Dios, el director, dentro de las causas de la naturaleza, para con algún motivo. Entonces, absolutamente los milagros. Además, no solo lo digo yo, es decir, los milagros están demostrados. Es una otra cosa es que no sabemos cómo han pasado y precisamente por eso se lo atribuimos a Dios.
Además, sé que la gran mayoría de médicos creen los milagros. Entonces, pero mira, porque has hecho una reflexión filosófica que me parece estupenda y que a mí me convence muchísimo. Pasa que quizá también está bien acercarnos a los milagros a través de las evidencias históricas. ¿Sabes qué pienso muchas veces, José Carlos? Que nadie muere por algo que sabe que es un montaje propio. Y me explico. Los discípulos pasaron del miedo y de la dispersión, sobre todo, a la predicación pública, con un coste personal enorme. ¿Qué nos dice la historia escrita de la resurrección de Jesús?
Voy a hacer dos comentarios sobre lo que has dicho, porque además es verdad, y lo has dicho y tienes, y conviene que la gente lo sepa, las personas más educadas son los que creen los milagros. El 80% de los seres humanos, y de hecho los más educados, la gente que tiene más estudios, son los que creen en los milagros. El 91% de los médicos creen en los milagros. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, La pregunta, perdona, era...
Sí, nadie muere por algo que sabe que es un montaje propio y quería hablar que me hablases de la resurrección, de las evidencias históricas de que algo ocurrió, del papel de las mujeres como testigos del sepulcro vacío de Jesús, de ese miedo, de esa dispersión a la predicación pública con un coste personal tan tremendo para los discípulos.
De hecho, eso es otra de las cosas raras que pasan en los evangelios. Los discípulos estaban muertos de miedo después de la muerte de Jesús. Se habían escondido. Tenían miedo a los judíos, habían matado a su maestro y ellos temían por su vida también. Y algo pasa en Pentecostés que hace que todos ellos salgan, expongan su vida y todos, de hecho, mueran por decir, sí, Jesucristo es Dios, sí, Jesucristo es el Mesías, sí, Él ha resucitado y gracias a ello tendrás vida eterna. Y ese es un mensaje único entre todas las religiones. Para aquellas personas también que piensen, pues todas las religiones son iguales. Pues no, realmente eso no es así. Solo Jesucristo te promete vida eterna. Y como tú has dicho, nadie hace eso, nadie expone su vida por una mentira. Y ya te digo, históricamente algo ha pasado en ese grupo de personas amedrentado que de pronto se convierte en las personas que han creado o que han... Sí, han creado la religión más importante del mundo. El 33% de las personas del mundo son cristianas. Gracias a esas 11 personas que recibieron lo que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo y que dieron su vida precisamente para contarnos esa buena noticia.
Es que fíjate que los dos grandes argumentos en contra de la resurrección, las alucinaciones no explican la proclamación pública. Y menos sostenida por tanta gente. Y el robo del cuerpo exigiría una conspiración amplísima. Es decir, que hay pocos argumentos que expliquen el origen del cristianismo sin un acontecimiento como este.
Efectivamente, hay dos hechos que son inexplicables. El sepulcro vacío. De hecho, eso también lo dicen las fuentes contrarias al cristianismo. El Toledot Yesu, el Talmud, dicen efectivamente el sepulcro estaba vacío. Lo que dicen es que lo robaron los cristianos. Pero ¿cuáles son las posibilidades, Alberto? Las posibilidades son que lo robaran los judíos. Si eso hubiera sido así, los judíos le hubieran mostrado el cuerpo y hubieran dicho, ¿lo ves? No ha resucitado, aquí está. Que lo hubieran robado los romanos, pero eso tampoco es posible porque ellos no querían un follón. Ellos lo que querían era paz y entonces eso hubiera creado disturbios. La posibilidad es que lo hubieran robado los cristianos. Pero exactamente como acabamos de decir, alguno de ellos antes de morir habría dicho, hey, que el cuerpo está escondido en tal sitio. Y eso no pasó. Ninguno de los cristianos se desdijo de yo he visto a Jesucristo resucitado. La segunda cosa que pasa es que efectivamente Jesucristo aparece resucitado no a uno ni a dos, sino a cientos y cientos de personas, que ellos pueden dar testimonio de que yo sí lo vi después de haber sido muerto y crucificado y haber sido puesto en el sepulcro. Yo lo he visto otra vez resucitado. Eso no tiene explicación. Ha habido gente que ha intentado explicarlo por las alucinaciones, como tú dices, pero en el libro también menciono todos los estudios que se han hecho sobre alucinaciones colectivas, y es absolutamente imposible que ese número de personas, que además eran normales, hubiera tenido una alucinación colectiva, cosa que, por cierto, tampoco existe.
¿Tú conoces, José Carlos, perdón, conoces algo en la naturaleza que no tenga una causa primera? ¿Algo que no dependa de algo?
No, eso Alberto nos lleva, si quieres, al primer libro. Lo cierto es que la ciencia impone la idea de Dios, y la ciencia, la cosmología, la física, nos vienen a decir en este momento que hubo eso que llamamos un Big Bang hace 13.700 millones de años y que no tiene explicación dentro de la ciencia. Es decir, la materia, el tiempo y el espacio se crean hace 13.700 millones de años y eso exige que haya una causa que no es ni material, ni espacial, ni temporal, que haya sido la que haya creado toda la materia, el tiempo y el espacio. Si empiezas a pensarlo, esa causa, vamos a no llamarle Dios de momento, esa causa además tiene que haber sido enormemente inteligente, porque las posibilidades de que el Big Bang hubiera salido mal son prácticamente infinitas, y es un infinitésimo las posibilidades de que tú y yo estemos en este momento aquí. Entonces, si hoy estamos tú y yo aquí, no solo la causa no es espacial, temporal y material, sino que además es enormemente inteligente, es decir, eso que nosotros llamamos omnisciente, y encima también cuida de su creación. Es decir, también es buena. Si te das cuenta, empieza a tener muchas de las características de eso que llamamos Dios. Es decir, es un ser espiritual, que no es temporal, que no es material, que no es que cuida de su creación y que además es omnisciente.
¿Jesús es Dios, José Carlos?
Sí, con toda seguridad. Voy a echar un paso para atrás y voy a recordar a la audiencia y a todos que la única persona, el único fundador de una religión revelada que dice yo soy Dios es Jesucristo. Eso no lo dice Buda, no lo dice Mahoma, no lo dice Moisés, no lo dice Lao Tse, no lo dice Zoroastro, no lo dice John Smith, no lo dice ningún otro fundador. Lo dice Jesucristo. Eso nos pone en una tesitura muy típica de Jesucristo, que es ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Que es que no o que es que sí? Pero no te puedes quedar en la barrera, no es una posibilidad estar en el medio durante toda tu vida. Tienes que decidir. Y lo que yo demuestro en el libro es que las posibilidades de que Jesucristo sea eso que precisamente dijo ser Dios son muchísimas más, pero muchísimas más que lo contrario. Con lo cual, si tuviéramos que apostar, pero no es una apuesta, pero si fuera una apuesta, lo lógico, lo racional, es apostar que Jesucristo es Dios, porque las posibilidades de que nos toque apostando eso son mucho mayores que lo contrario.
¿Pero cómo se puede ser Dios y hombre a la vez? ¿O cómo puede ser tres en uno?
Esto ya entra en pura teología. La doble naturaleza de Jesucristo o la Trinidad son dos problemas, si quieres, teológicos, que son de difícil solución, pero no imposible. Si quieres, voy a abordar las dos al mismo tiempo. Primero, ¿es imposible que Dios se haya hecho hombre? Lo digo porque muchos musulmanes o testigos de Jehová consideran que no, que Jesucristo no era realmente Dios. No es imposible. Otra cosa es que sea escandaloso. A mí me parece increíble, me parece espectacular que Jesucristo que Dios se haya hecho hombre para salvarme a mí. Yo creo que no me lo merezco. Con toda franqueza, estoy seguro de que no me lo merezco. Pero realmente no es imposible, tampoco es incongruente. Entonces, que Jesucristo haya sido perfectamente hombre y perfectamente Dios no es incongruente y tampoco es imposible. Y luego las tres naturalezas. Es verdad que el pueblo judío es, si quieres, originalmente el principal monoteísta. Pero tampoco hay nada de imposible en el hecho de que haya tres personas y un solo Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a hablarte ahora de mi hija Clara. Mi hija Clara está en su habitación. probablemente estudiando. Pero no está solo en la habitación, también está aquí con nosotros en esta conversación. Es decir, puede estar en dos sitios de dos formas distintas. Está también en mi pensamiento, es decir, ya está en tres sitios de tres formas distintas. De la misma forma, hay un solo Dios, pero tres personas distintas. Ahora bien, es verdad, y lo decía también San Agustín, que comprender completamente la Trinidad es imposible. ¿Eso es un problema? No. ¿Por qué? Porque comprender todo de Dios lo que haría es que tú y yo fuéramos Dios. Y eso, yo al menos, sé que no es cierto. Yo no puedo comprender todo de Dios. Si yo comprendiera todo de Dios, eso que comprendo no es Dios.
José Carlos, hace 2000 años un bebé trajo al mundo un mensaje de paz, de amor, de ayuda al prójimo que revolucionó el mundo. En esta conversación hemos abordado las evidencias de que Jesús existió y también de que Dios existe. ¿Qué le dirías a alguien que pensase, mira, aunque todo fuese verdad, Alberto, aunque todo esto que contase fuese cierto, no me cambia la vida?
Que eso no es posible. Eso no es posible. Como hay solo dos posibilidades, Alberto. O estamos aquí por casualidad, por azar, o estamos aquí porque alguien, ese que llamamos Dios, quiere. Solo hay dos posibilidades. Y quiero que lo piensen todas las personas. ¿Ustedes están aquí, en este mundo, por puro azar? Entonces, realmente lo que se convierten es... no es más que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados y, por tanto, con más suerte. Y no lo digo yo. Hay un autor que se llama Peter Singer, que él es ateo y que sostiene esto y que además realmente lo único que hace es llevar la lógica del ateísmo a su última consecuencia. Es si nosotros estamos aquí por casualidad y por azar, entonces simplemente hemos tenido un poco más de suerte que una rata. O alternativamente somos hijos de Dios y no hay otra posibilidad. Y yo lo que le preguntaría a la persona es, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser una cucaracha con procesos mentales más sofisticados o hijos de Dios? Pero no quiero que elija lo que es evidentemente mejor simplemente porque lo es, sino porque hay evidencias de que eso es así. Porque las posibilidades de que cada uno de nosotros estemos en este mundo, en este momento, son un infinitésimo. Que realmente ese que llamamos Dios quiere que tú, Alberto, que Álvaro, que Jara... que estemos todos aquí, en este momento, deliberadamente. Y eso hace que Álvaro, que Jara, que tú, que yo y que todos los demás seamos eso que es, hijos de Dios, y no el proceso del mero azar.
¿Qué cosas le preguntas a Dios cuando hablas con él?
Yo le doy gracias principalmente. Le doy gracias y luego le pido por todo. Yo recuerdo también cuando era chico, iba a un colegio de curas que me decían no le pidas a Dios, no le molestes por cosas pequeñas. Y yo, la verdad es que he llegado a la conclusión al final contraria. Es del mismo modo que mis hijos me piden a mí todo y luego... yo se lo doy o no se lo doy. Lo cierto es que le tenemos que pedir a Dios todo. Él nos dijo, Él nos prometió y Él no puede mentir. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y no dijo pedir cosas importantes, sino pedir todo. Y las posibilidades que hay, como te pasa Alberto con tus hijos, como me pasa a mí con los míos, es solo hay tres posibles respuestas cuando un hijo te pide algo. Papá, dame un helado. Sí, y te lo doy ahora. O no, ahora no, después de comer, que es cuando es bueno. Es decir, te lo doy más tarde. O alternativamente, no, te voy a dar algo mejor. Y esas son las tres únicas respuestas que un padre da a una petición de un hijo. Entonces, mi consejo a todo el mundo es pedir todo.
Qué bueno. José Carlos González Hurtado, ha sido un lujo tenerte en el programa y te deseo una feliz Navidad.
Alberto, para ti también y para todo vuestro equipo. Feliz
Gracias.
Navidad y que Dios os bendiga.
Que Dios te bendiga. Hoy...